Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, en el control central y la edición de los podcasts de Cristina Nogales y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Pasan casi 5 minutos de las 2 de la madrugada y vamos a abordar el último tramo de este viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. La edad de la confluencia.
Existen dos conceptos fascinantes y a menudo incomprendidos: la multipotencialidad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquellos que no pueden limitarse a una sola pasión y quienes encuentran difícil concentrarse en una sola tarea, aunque pueda parecer increíble, tienen algo en común. Si es una bendición o un desafío tener una mente que salta de una idea a otra, de un proyecto a otro, es algo que vas a descubrir junto al hecho de cómo estas características pueden convertirse en superpoderes en un mundo que pide elegir y especializarse. Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, será tu guía en este viaje que promete cambiar de forma radical la manera en que se entiende el talento, la atención y la propia identidad. Gloria, al ser dos términos similares, me gustaría que comenzaras por el de multipotencial, multipotencialidad. ¿Qué significa exactamente y cómo se diferencia de la especialización tradicional?
Bueno, pues ser multipotencial significa tener muchos intereses y muchas habilidades en distintas áreas, en lugar de enfocarse exclusivamente en una sola y permanecer ahí todo el tiempo. Las personas multipotenciales disfrutan aprendiendo y explorando temas diversos y suelen destacar en varios campos a lo largo de la vida y no en uno solo. Es como si necesitaran estar constantemente absorbiendo información, como si tuvieran una curiosidad sin límites que les empuja a investigar todo el tiempo y en muchos ámbitos distintos. Estas personas no lo pasan bien en un trabajo monótono en el que todo el tiempo se está haciendo lo mismo. Los empleos mecánicos son muy lesivos para las personas multipotenciales y llega un momento en el que se queman y dejan de ser felices, digámoslo así, con su ocupación. Por eso, a lo largo de su vida, suelen cambiar bastante de empleo. Además, se caracterizan por desarrollar todas esas facetas con brillantez. Es como si estuvieran por encima de la media en todas las cosas que hacen, y hacen muchas cosas. Si tuviéramos que compararlos con un coche, diríamos que son coches todoterreno, que lo mismo pueden rodar por una carretera de asfalto que por un camino lleno de piedras y de hoyos. Las personas multipotenciales además son capaces de unir piezas de campos diferentes para crear sistemas nuevos. Es como si tuvieran la capacidad de ver más allá de lo aparente. Por ejemplo, pueden combinar el cuidado de gatos lactantes, a los que hay que darles el biberón, con personas mayores en un geriátrico y proponer que los ancianos alimenten a los gatitos para obtener un resultado doble: el cuidado de los bebés gatos por un lado y la activación emocional y cognitiva de los ancianos por otro. Tienen, por tanto, como más facilidad para pensar de forma divergente, para formar puzzles con piezas que pertenecen a puzzles diferentes, pero que ellos hacen encajar perfectamente porque suelen pensar de forma diferente, distinta, como lo hace la media de las personas. Por eso, en muchas ocasiones no son comprendidos y se les tacha de tener falta de foco. Esto contrasta con el modelo de especialización tradicional en el que una persona elige una tarea específica, la que sea, y profundiza en esa tarea durante años, convirtiéndose en un experto, pero en un solo campo. Mi padre, por ejemplo, era electricista y trabajó 40 años de lo mismo. A él le encantaba su trabajo, era un experto en su campo. Nunca se aburrió ni sintió la necesidad de dedicarse a otra cosa. Se sentía pleno con esa única ocupación. Yo pienso en eso y se me encoge el corazón, Pilar. Pensar en dedicarme toda mi vida laboral a una sola ocupación me produce incluso un poco de ansiedad porque creo que soy un todoterreno. Así que eso es una persona multipotencial, múltiples intereses y que desarrollan con brillantez todo lo que se ponen a hacer.
¿Es innata o se puede desarrollar? Es decir, ¿nacemos multipotenciales o se puede aprender a serlo, Gloria?
Pues la pregunta de si esta característica es innata o adquirida ha sido objeto de debate y todavía lo sigue siendo. Pero todo apunta a que es una partida de ajedrez que queda en tablas, ¿sabes? Algunos estudios sugieren que la multipotencialidad puede tener una base innata. Por ejemplo, se ha observado que ciertas personas poseen una curiosidad natural y una capacidad para aprender rápidamente en diversas áreas, desde una edad muy temprana. Estas inclinaciones podrían estar vinculadas a factores genéticos o neurobiológicos que predisponen a un individuo a tener múltiples intereses y habilidades. Por eso se manifiestan desde una edad chiquitita, ¿no? Desde que son bebés casi. Por otro lado, la multipotencialidad también puede desarrollarse a través de experiencias y del entorno. La exposición a diversos estímulos, la educación y las oportunidades culturales pueden fomentar el desarrollo de múltiples intereses. Un entorno que valora y promueve la exploración puede alentar a las personas a diversificar sus habilidades y conocimientos. Mira, en psicología se hacen muchos experimentos con ratitas, como tú bien sabes, y las ratas de laboratorio pueden estar en jaulas en las que no hay nada, solo el comedero y el bebedero, o en jaulas con juguetes. A las segundas jaulas se les llaman entornos enriquecidos y las ratitas que las habitan desarrollan mucho más la curiosidad, son más activas, tienen mayor capacidad de aprendizaje, mayor memoria y por tanto el entorno se ve que favorece los múltiples intereses, no solamente en las personas sino en los animales también. Podemos concluir, por tanto, que la multipotencialidad parece ser el resultado de una interacción entre predisposiciones innatas y factores ambientales. Tal vez haya un 50% de cada cosa. Es decir, que algunas personas nacen con una inclinación hacia múltiples intereses, pero el entorno y las experiencias juegan un papel crucial en el desarrollo y manifestación de esta característica. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos a dos hermanos, les vamos a poner de nombre, por ejemplo, Ana y Luis, ¿vale? Ana, desde pequeña, muestra interés por la música, la pintura y las matemáticas. Sus padres, que son conscientes de estos intereses, le proporcionan clases y materiales para explorar en todos estos campos. Con el tiempo, Ana desarrolla habilidades destacadas en todas estas áreas. Luis, el hermano, por otro lado, en principio, pues no muestra muchos intereses específicos en nada. Sin embargo, al ser expuesto a diferentes actividades en la escuela y recibir apoyo para explorar diversas disciplinas, comienza a interesarse, por ejemplo, por la literatura, la programación y el deporte. Con el tiempo, Luis también se convierte en una persona multipotencial porque su ambiente está enriquecido. Este ejemplo ilustra cómo la multipotencialidad puede manifestarse tanto por inclinaciones naturales como por influencias ambientales y experiencias. Por tanto, la persona puede nacer multipotencial, pero también se puede hacer multipotencial.
Gloria, en un mundo en el que se premia la especialización, ¿sería una ventaja o un problema tener múltiples intereses y habilidades? Y en el caso de que sea un problema, ¿cómo convertirlo en una ventaja competitiva?
Bueno, pues vivimos en una sociedad que suele valorar la especialización. Ser experto en un área específica suele ser sinónimo de éxito profesional. Como dice un amigo mío, cuando contratas un seguro médico no lo haces para ver a un médico generalista, lo haces para ver a un especialista en el campo que sea. Sin embargo, ser multipotencial puede ser tanto una ventaja como un desafío. Vamos a ver las ventajas de ser multipotencial. La primera ventaja es la adaptabilidad y la flexibilidad. Las personas multipotenciales son expertas en adaptarse a nuevas situaciones y desafíos, y eso las hace valiosas en entornos cambiantes y dinámicos, como los que vivimos hoy en día. A medida que el mercado laboral evoluciona, tienen mayor facilidad para cambiar de profesión o explorar diversas oportunidades laborales sin sentirse atrapadas en una sola trayectoria. Digamos que son capaces de reinventarse con mayor facilidad. Otra ventaja de la multipotencialidad es el pensamiento lateral y la creatividad. Ellos son capaces de combinar conocimientos de diferentes disciplinas y pueden generar ideas innovadoras y soluciones únicas a problemas complejos. Esta capacidad de pensamiento lateral es altamente valorada hoy en día, sobre todo en campos que requieran innovación. Y otra ventaja importante de las personas multipotenciales es que son capaces de aprender deprisa. A eso se le llama aprendizaje acelerado. Su curiosidad innata les permite aprender rápidamente y adquirir nuevas habilidades con facilidad, lo que es beneficioso en un mundo donde las tecnologías y metodologías cambian constantemente. Pero no todos son ventajas. En la multipotencialidad también hay desventajas importantes. La primera es la presión social y las expectativas del resto. La sociedad a menudo espera que las personas se especialicen, lo que puede generar presión sobre los multipotenciales para encajar en moldes predefinidos. Aquí tengo que compartir mi historia personal. Yo soy multipotencial y durante casi toda mi vida he creído que tenía una tara. Lo he pasado muy mal con eso. La gente que me quería, que me amaba en lo más profundo de su corazón, me decía, es que no tienes foco. Si te centraras en una sola cosa, llegarías hasta donde tú quisieras, pero es que no te enfocas. Eso hacía que cada vez que yo cambiaba de actividad o iniciaba una nueva senda para aprender en otros campos, sobrevolara sobre mi cabeza la sensación de ya estás otra vez dispersándote. Un día mi amigo Enrique Carmona, del que ya he hablado aquí en alguna ocasión y que también es psicólogo y al que le mando un saludo entrañable desde aquí, me envió un vídeo corto por WhatsApp con el mensaje: nena, este vídeo habla de ti. Y cuando vi ese vídeo, Pilar, me puse a llorar. ¿Tú has visto cómo lloran los dibujitos animados, que salen las lágrimas así como si fueran los periquitos de riego?
A borbotones.
A borbotones, pues así. El vídeo me describía a la perfección y explicaba que la multipotencialidad se puede considerar un tipo de alta capacidad y no ninguna tara, como yo tenía comprado, ¿no? Esa idea la tenía comprada. Imagina, de creer toda mi vida por esa presión social y esas expectativas que a mí me pasaba algo que no estaba bien, a descubrir que lo que tenía en realidad podía ser considerado como una alta capacidad. ¿Cómo cambió mi película? Entonces, esa es una de las primeras dificultades que podemos encontrar en los multipotenciales: la presión social y las expectativas del resto sobre ellos. Otra dificultad es que suele costarles trabajo encontrar un nicho profesional en el que permanecer bastante tiempo, estables ahí, ¿no? Hay múltiples intereses y puede ser un reto elegir una carrera o encontrar un trabajo que abarque todas sus capacidades y que les permita desarrollarse, digamos, a su máxima capacidad. Otro problema puede ser la gestión del tiempo y de la energía. Dividir la atención entre diversas actividades puede llevar a la sobrecarga y al agotamiento si no se gestionan adecuadamente ese tiempo y esa energía. Entonces, con lo que estoy diciendo, ¿cómo podemos convertir la multipotencialidad en una ventaja en vez de en algo que puede, digamos, lastrarnos en nuestra vida? Pues hay distintas cositas que podemos hacer. La primera es crear sinergias entre distintas disciplinas, identificar puntos en común entre los diferentes intereses que tiene la persona multipotencial y combinarlos puede llevar a soluciones innovadoras y únicas. Por ejemplo, si alguien con conocimientos en tecnología y en arte combina esas dos cositas, pues puede destacar, por ejemplo, en diseño gráfico o en desarrollo de videojuegos. Otra técnica, otro truquito, digamos, para convertir la multipotencialidad en una ventaja, es desarrollar una propuesta de valor única. Al integrar diversas habilidades, puedes ofrecer algo único que no existe siquiera en el mercado, combinando cositas de forma creativa, y esto te puede hacer diferente del resto. Otra opción es el networking o las colaboraciones. En vez de colectar, como hemos dicho al principio, diversas disciplinas para hacer una sinergia entre ellas, pues conectamos distintos profesionales en distintos campos para crear una sinergia entre ellos y hacer proyectos interdisciplinarios. Esto puede ser una buena opción. Y lo último, es imprescindible que las personas multipotenciales aprendan a hacer una gestión efectiva del tiempo. Tienen que implementar técnicas de organización y priorización para asegurarse de que le ayudan a dedicar el tiempo correcto y la energía correcta y a centrarla en las actividades que estén haciendo de forma equilibrada. Esto es muy importante porque el principal problema que puede tener una persona multipotencial es la dificultad para gestionar su tiempo y su energía y no diluirse en tantos proyectos que le encantan. Mira, tenemos un ejemplo muy famoso de persona multipotencial en la historia. Se trata de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era multipotencial. Fue pintor, inventor, científico, músico, escritor, entre otras cosas. Su capacidad para integrar conocimientos de diferentes disciplinas le permitió innovar y crear obras maestras que aún hoy admiramos. En resumen, ser multipotenciales en un mundo en el que se valora la especialización puede presentar desafíos, pero con las estrategias adecuadas podemos convertir esta característica en una ventaja competitiva y construir una carrera enriquecedora y única. No todo está perdido para los multipotenciales.
Gloria, ¿y existe un patrón de pensamiento que sea característico de las personas multipotenciales?
Pues sí, las personas multipotenciales exhiben patrones de pensamiento únicos que se caracterizan por una combinación de curiosidad insaciable, creatividad interdisciplinaria y adaptabilidad cognitiva. Vamos a ver cada uno de esos puntos. ¿A qué me refiero con curiosidad insaciable? Bueno, pues que estas personas sienten una necesidad constante de aprender y explorar nuevos temas. Esta curiosidad los impulsa a profundizar en diversas áreas del conocimiento y no se conforman con una sola disciplina. Imagina una persona que tras estudiar, yo qué sé, biología, se interesa por la fotografía y luego por la escritura creativa. Podría combinar estas pasiones creando un blog donde comparta ensayos fotográficos sobre la naturaleza. Otro patrón de pensamiento de la persona multipotencial es la capacidad de conectar disciplinas, la conectividad interdisciplinaria. Esta capacidad de conectar ideas diferentes de diferentes campos para generar soluciones innovadoras y perspectivas únicas, pues es típica, es peculiar de estas personas. Por ejemplo, el ejemplo que hemos mencionado antes, Leonardo da Vinci combinó arte y ciencia para crear inventos y obras maestras que aún hoy en día admiramos. Y otro patrón de pensamiento es la adaptabilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que pueden cambiar de enfoque con facilidad. Esta flexibilidad mental les permite adaptarse a distintos entornos, a distintos desafíos. Por ejemplo, son capaces de ver oportunidades donde otras personas solo ven problemas. En vez de quejarse o lamentarse, ven incluso oportunidades de negocio donde otros solamente ven algo problemático. ¿Que hay mucha basura? Pues se puede poner una planta de reciclaje. ¿Que hay mucho sobrepeso en la población? Pues se puede crear una franquicia de comida saludable. Digamos que siempre encuentran la parte positiva de todo. Otra característica de la forma de pensar multipotencial es el pensamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas tienen la tendencia a ver el panorama completo y no solamente una parte. Comprende cómo interactúan las diferentes partes de un sistema. Esto les permite abordar problemas de manera holística. Es como si observaran desde arriba, desde una atalaya, y pudieran verlo todo de forma íntegra. No ven solo un árbol, pueden ver el bosque completo. Vamos a poner algún ejemplo. Una persona interesada en ecología y en economía puede desarrollar proyectos de sostenibilidad para empresas que consideran tanto el impacto ambiental como el económico y buscar soluciones equilibradas. Por último, las personas multipotenciales poseen mucha tolerancia a la ambigüedad. Se sienten cómodos en situaciones inciertas o ambiguas que suelen desconcertar e incomodar a otras personas, lo que le permite explorar áreas desconocidas sin temor. Por ejemplo, alguien apasionado por la educación, que que experimenta con métodos de enseñanza en línea y se adapta a los nuevos tiempos, ¿no?, a las demandas educativas nuevas, sin miedo al fracaso. Estos patrones de pensamiento permiten a las personas multipotenciales salir adelante, sobresalir en muchos dominios y aportar perspectivas frescas e innovadoras en cada uno de ellos. Por eso, las personas así son muy solicitadas en los departamentos de innovación de diferentes empresas. O sea, la multipotencialidad puede ser vista como una pega, como una persona que le falta foco, que siempre necesita aprender y que es como decimos aquí, un culo de mal asiento, pero también puede ser visto como algo muy interesante en determinados ámbitos empresariales.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
¿Qué estrategias ayudarían a evitar la sensación de dispersión o la falta de enfoque? ¿Y qué consejos darías para organizar múltiples proyectos sin sentirse abrumado?
Bueno, las personas multipotenciales, como hemos dicho, suelen sentirse atraídas por muchos temas a la vez. Esto genera la sensación de estar saltando de un lado a otro sin avanzar. Para evitarlo, podemos aplicar distintas estrategias. La primera, unificar intereses bajo un paraguas común, encontrando un hilo conductor entre ellos. Por ejemplo, si te interesan la psicología, la música y la tecnología, podrías explorar la neurociencia del sonido o cómo la música afecta el estado emocional. Esto reduce la dispersión sin limitar la creatividad de la persona multipotencial. Otro ejemplo, se pueden definir temporadas de enfoque. Es decir, en lugar de intentar hacer todo al mismo tiempo, dedicar periodos específicos a distintos intereses. Por ejemplo, puedes enfocarte en aprender sobre nutrición en los próximos 3 meses y luego pasar a escribir un libro sobre una temática completamente distinta. Esto permite avanzar sin sentirse atrapado. Es como hacer un planning, otorgando un tiempo concreto a cada proyecto y asignándoles un orden. Otra cosa que se puede hacer es aplicar el principio del 80-20. A esto se le llama la ley de Pareto. La ley de Pareto es una ley que se utiliza muchísimo en economía y dice que el 20% de los clientes aportan el 80% de la facturación y el 80% de los clientes solamente el 20% de la facturación. Cuando se aplica en economía, lo que te está queriendo decir la ley de Pareto es que te deshagas, en el buen sentido de la palabra, del 80% de esos clientes que solamente te aportan el 20% de facturación y que fomentes ese 20% de clientes que realmente es lo que te aporta la gran potencia, el gran fondo de tu facturación. Bueno, pues esta ley la podemos extrapolar a nuestras prioridades. Identificar qué intereses o proyectos nos generan la mayor satisfacción o impacto y darles prioridad a esos proyectos. No se trata, por tanto, de renunciar a los demás, sino de decidir cuáles merecen más tiempo y más energía en cada momento. Otra cosa que se puede hacer es alternar entre exploración y ejecución. Tenemos que darnos permiso para explorar nuevas ideas, pero con un límite de tiempo. Luego pasar a la fase de ejecución, en la que nos comprometemos a desarrollar alguno de esos proyectos. Esto evita quedarse atrapado en la curiosidad, evita lo que en economía también se llama parálisis por análisis. Es como si le tuviéramos que controlar a un niño el tiempo que está entretenido mirando una tablet o mirando un dispositivo, ¿no? Si nosotros no le ponemos un límite de tiempo, como le encanta y eso le produce mucha satisfacción y mucha curiosidad, el niño se llevaría ahí todo el día. Pues igual aplicarlo a nosotros. Un tiempo para explorar y un tiempo para ejecutar. Y cuando se acabe el tiempo de explorar, se acabó. Tenemos que empezar a trabajar. Para organizar múltiples proyectos sin sentirnos abrumados, también hay algunos truquitos que podemos usar. Podemos usar el sistema de 3 niveles de proyectos. ¿En qué consiste? En dividir nuestros proyectos en 3 categorías. Proyectos activos, que son los que estamos desarrollando en ese momento, los que estamos trabajando y que tenemos que alimentar hasta que se desarrollen por completo. Proyectos en espera, que son proyectos que queremos hacer pero que decidimos que ahora no es el momento y los tenemos como en cola de impresión. Y tormenta de ideas, ideas futuras, cosas que nos interesan pero que aún ni siquiera han nacido, que no tienen ningún tipo de prioridad, ¿vale? Esto ayuda a liberar la mente sin perder esas ideas valiosas. Otra cosa que podemos hacer es la regla de los 3 proyectos principales, es decir, no intentar avanzar con 10 cosas a la vez, que es lo que generalmente hacen las personas multipotenciales, sino elegir 3 proyectos principales en los que trabajar y cuando se termine uno, se introduce otro para llevar siempre como 3 en paralelo y el resto en lista de espera. También se puede usar un menú de tareas en vez de una lista de pendientes, en lugar de una lista interminable de tareas que tenemos ahí y que nos agobiamos cada vez que la vemos. Organizar nuestros pendientes como un menú. Hay una serie de platos fuertes, que son las tareas principales, lo que debemos hacer sí o sí. Una serie de acompañamientos, que serían las tareas opcionales, es decir, actividades que podemos hacer si tenemos tiempo y si nos sobra. Y luego una serie de postres, que son las cosas que nos ilusionan, pero que no son urgentes. Lo que se puede hacer en los ratos de ocio, lo que se puede explorar en los ratos libres. Otra cosita que podemos hacer es implementar el ciclo de proyectos cortos. La principal característica que tienen las personas multipotenciales es que se aburren rápido. Entonces, en lugar de comprometerse a largo plazo con un solo proyecto, sería cuestión de dividir el proyecto en fases cortas, de 2 a 6 semanas, para que siempre haya más dinamismo. Esto mantiene la motivación alta sin sentir que abandono todo, ¿no? Nos mantiene ahí. Y por último, usar la técnica del time blocking, es decir, hacer bloques de tiempo. Asignamos bloques específicos del día o de la semana para cada área de interés. Por ejemplo, los lunes y los miércoles para escribir, los martes para estudiar, los jueves para un proyecto creativo, etc. Esto reduce la ansiedad de en qué me enfoco hoy. Conclusión, ser multipotencial no significa ser caótico. Con un poco de estructura flexible y estrategias de enfoque, se puede disfrutar de todos los intereses sin sentirnos abrumados. Lo importante es aprender a organizar la creatividad que tenemos en fases y ciclos. Podemos pensar, por ejemplo, en un chef que quiere hacer un plato en el que hay muchísimos ingredientes. No es caótico, no mete la olla todo a la vez, tiene un orden. No intenta cocinarlos todos al mismo tiempo, porque no todo tiene la misma cochura, ¿no? El tomate tiene muy poquita cochura y a lo
mejor...
¿La
cochura qué
es? La cochura es cuando se pone blandito. Hay cosas que son como más... que tienen más cochura, se dice en mi pueblo, ¿no? Que tiene como más consistencia, entonces lo tienes que echar antes a la olla porque tiene que estar más tiempo hirviendo, y cosas que enseguida se hacen. Entonces, pues los echas al final, ¿no? Pues igual, para ser multipotencial tenemos que aprender a pensar como un chef, a ordenar para que las cosas vayan en sus tiempos.
Gloria, me estaba preguntando, igual que con otras habilidades, vamos a llamarle generalizadas, uh-huh. O bueno, defectos, porque cuando hablaba del narcisismo, ¿cómo sabe uno que es o no es multipotencial? ¿Existe una especie de test o igual has dado ya algunas pistas durante el desarrollo, pero... como yo estaba en otras tareas, no sé, que a lo mejor es que soy multipotencial también.
Vale, la principal característica de la persona multipotencial es una necesidad imperiosa de aprender, una curiosidad sin límites y una, o sea, el hecho de pensar en quedarse en un solo campo es que no van a tardar mucho en aburrirse. Cuando ya saben manejarlo todo y ya saben cómo funciona, ahora quieren pasar a otra cosa para ver cómo aprenden otra cosa y cómo funciona otra cosa. Digamos que esa es la principal capacidad de la multipotencia, de la persona multipotencial, ¿no? Una curiosidad infinita y que todos los campos les parecen interesantes. Y tienen la capacidad también, esto es importante, de... A ver, si fuera, imagínate que creamos mucho, que hacemos muchos pozos, muchos pocitos de agua, ¿no? Uh-huh. Las personas tradicionales que se enfocan en una sola cosa y se especializan crearían un pozo muy profundo. Las personas multipotenciales crearían muchos pozos menos profundos, pero tendrían la capacidad de crear canales entre los distintos pozos y de comunicar toda esa información para crear algo diferente.
Vale, que no es el maestro Lendre, ¿no? Que de todo sabe, pero nada entiende. No,
no, no. Y tampoco se trata de no terminar las cosas que se empiezan, de saltar tanto que no... Que
lo justo y necesario.
Exacto, quizá,
¿no?
Exacto.
Pero sí saber. Vamos al TDAH. Uh-huh. ¿Qué es y cómo se relaciona con la multipotencialidad? ¿Qué me puedes contar de esto?
Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es un cerebro neurodivergente que funciona de una manera distinta, que tiene unas características diferentes y que eso pasa desde que el niño es niño, desde pequeñito, ¿no? ¿A qué afecta? Pues afecta sobre todo a la capacidad de concentrarse, de controlar los impulsos y de regular la energía. No es solo a alguien a quien le cueste enfocarse, es que el cerebro maneja la atención y la motivación de forma diferente al resto de las personas. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es como si el cerebro fuera una radio que a veces funciona bien y a veces pierde un poquillo la capacidad para sintonizar lo que le estamos pidiendo. Cuando es capaz de sintonizar la emisora perfecta, se comporta como un rayo láser, pero es que constantemente está cambiando de dial. Es como si estuviéramos siempre
buscando
una emisora, y lo hace además sin darse cuenta. Hay tres tipos principales de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Primero, es el que se denomina inatento. Son personas que pueden perder las llaves y las tienen en la mano. O pueden perder las gafas. ¿Dónde están mis gafas? Y las tienen sujetándose el pelo. Exactamente, ¿no? Entonces se distraen con mucha facilidad. Les cuesta trabajo organizarse y de cara a la galería parecen muy despistadas. Siempre están en su mundo, ¿no? Luego tenemos el tipo hiperactivo impulsivo. Son los que, estas personas que parece que les han dado cuerda, que parece que tienen un motor interno y están siempre como pasados de vueltas, ¿no? Son las personas que hablan sin parar. Estas personas que cuando están sentadas están moviendo la pierna y no la pueden dejar quieta. Es como que actúan sin pensar demasiado, son impulsivas, ¿no? No piensan demasiado las decisiones, aunque sean decisiones trascendentales, Pilar, que muchas veces no es si me como pescado o me como carne. Son decisiones trascendentales y no las piensan, actúan por impulso. Y luego tenemos el tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, combinado. Es una combinación de despistado e impulsivo. Imagínate, ¿no? Un cóctel de distracción y energía explosiva. Por ejemplo, imagínate un estudiante que está intentando estudiar en una biblioteca porque tiene un examen, pero que su cerebro se comporta como el YouTube abierto con 20 pestañas en reproducción al mismo tiempo, ¿no? Quiere concentrarse en lo que tiene que estudiar, pero de repente recuerda que tiene que buscar algo. Luego se distrae con un ruido, luego con una idea increíble y cuando vuelve al libro no sabe ni siquiera por qué página iba. Pongamos otro ejemplo. Imagina que estás en una reunión importante y tu cerebro, en lugar de quedarse callado y atento a lo que tiene que estar ahí haciendo, decide que es el momento perfecto para preguntarse, por ejemplo, ¿cuántas personas se llamarán como yo en el mundo? Y entonces abre Google y busca la información, pero mientras se queda enganchada con otra historia, y cuando se da cuenta, han pasado 20 minutos y no tiene ni pajolera idea de qué es de lo que se estaba hablando en la reunión. Se ha ido por completo. Es importante dejar claro que tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad no significa ser menos inteligente o menos capaz que el resto de las personas. De hecho, muchas personas con este trastorno son increíblemente creativas, espontáneas y resilientes. Solo necesitan estrategias para manejar su atención y canalizar esa energía. Y lo más importante, no se trata de un problema de voluntad, sino de cómo funciona ese cerebro que es neurodivergente. Multipotencialidad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad a veces se solapan, a veces cuesta trabajo discriminar qué es una cosa y qué es otra. Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden tener dificultades para mantener el interés en un solo tema, lo que podría parecerse a la multipotencialidad, pero hay una diferencia clave y es que los multipotenciales no necesariamente tienen problemas de atención, sino que eligen ellos por sí mismos explorar múltiples áreas porque tienen un interés genuino. La persona con TDAH no puede controlar el ir saltando de una cosa a otra, no puede controlar esa falta de atención. Bien, ya hemos dicho que es un trastorno neurológico, ese cerebro es neurodivergente, es distinto del de resto de las personas y la diferencia está en el área prefrontal, en la parte delantera del cerebro, que es la que rige la impulsividad, la capacidad para organizar, el control de la conducta y la gestión emocional, entre otras cosas. Vamos a poner un ejemplo práctico y vamos a entender la diferencia muy bien entre multipotencial y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un multipotencial puede decidir estudiar música, después estudiar psicología y después estudiar programación, pero porque le interesa y le motiva cada una de esas disciplinas. Una persona con TDAH puede querer estudiar música, pero tener dificultades para concentrarse en las clases teóricas, cambiar a psicología porque siente que necesita esa novedad y luego abandonar programación porque se siente abrumado por los estudios. No suelen terminar las cosas que empiezan, no les da el cuerpo para terminar todo lo que empiezan. Una de las principales diferencias es esa, ¿no? Que no suelen terminar los proyectos que inician. Si tuviéramos que marcar una línea divisoria entre multipotenciales y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, es la capacidad para prestar atención, para de realmente mantenerse enfocados en algo el tiempo suficiente como para acabarlo, como para culminarlo, como para que termine lo que ha empezado. Esa sería la principal diferencia.
Gloria, ¿cómo se diferencia en los adultos y en los niños? ¿Varían los comportamientos con esto del TDAH?
Pues sí. El trastorno este, pues ya hemos dicho que es una condición neurobiológica que no desaparece con la edad, pero que sí cambia la forma en que se manifiesta a lo largo del tiempo. Un niño con TDAH y un adulto con TDAH pueden parecer dos personas completamente diferentes, pero el núcleo de trastorno sigue siendo el mismo. Vamos a ver cómo se manifiesta en uno y en otro, ¿vale? En la infancia se dan explosiones de energía y distracciones constantes. Estos niños suelen ser los que no se pueden quedar mucho tiempo sentados en clase, los que se distraen con facilidad y parece que están en su mundo, los que interrumpen conversaciones y hablan sin filtro, los que pierden cosas con frecuencia, los lápices, los juguetes, o se olvidan de sus tareas. Y suelen ser niños también que se frustran con mucha rapidez cuando algo no les sale bien. Es como si no tuvieran nada de paciencia. Necesitan tenerlo todo ya y que todo les salga bien a la primera. Así serían principalmente los niños, ¿no? Imagínate una niña, vamos a poner un ejemplo, de 8 años que está en clase y que en lugar de seguir la lección está mirando por la ventana porque ha visto un pajarito y a partir de ver el pajarito pues está imaginando una historia en su cabeza que la base es el pajarito, ¿no? O un niño que no puede evitar levantarse de su asiento cada pocos minutos porque es que literalmente siente que le quema la silla. Pues así se comportaría principalmente un niño que tiene TDAH. Vamos a ver cómo se comportan los adultos. Bien, los adultos suelen tener dificultades para gestionar su tiempo y cumplir los plazos que están pactados. Suelen ser impulsivos en decisiones importantes, sobre todo en las compras. O sea, esto de las compras online para una persona con TDAH es mortal. Mortal, porque como son tan impulsivos, están constantemente echando cositas al carrito y están constantemente, no pueden controlar las compras, ¿no? Saltan constantemente de una tarea a otra sin terminarla. pierden objetos como la llave, la billetera, el móvil con frecuencia, y también se sienten abrumados en ambientes caóticos o que están desestructurados, ¿no? Necesitan orden, porque ya tienen ellos suficiente desorden en su cabeza como para estar rodeado de desorden en el contexto. Una persona adulta con trastorno por déficit de atención e hiperactividad podría estar en una reunión de trabajo intentando concentrarse, pero en su mente está planeando la lista del supermercado, recordando un mensaje que olvidó responder o pensando en cómo reorganizar el escritorio, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. O podría entrar en una tienda con la intención de comprar una cosa y salir de allí con 5 cosas distintas de las que iba a comprar y no haber comprado la que iba a comprar. ¿Vale?
Tengo entendido, vamos, y me consta que este trastorno está sobrediagnosticado y no sé si este dato es correcto, pero si lo es, que yo estoy convencida de que sí. A lo mejor ahora ha cambiado un poco, pero hace unos años era terrible. ¿Cómo diferenciar entre una persona despistada con alguien que tiene el TDAH?
Bueno, en psicología hay una especie de vademécum que se llama DSM-5, que es como el manual de instrucciones de la psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Y te dice qué características tiene que cumplir una persona para que le coloquemos el cartelito de lo que quiera que sea, ¿bien? Bueno, pues el DSM-5, en lo referente al TDAH, dice que hacen falta, para poder diagnosticarlo, hacen falta 6 síntomas de inatención o hiperactividad que se den durante al menos 6 meses y en diferentes entornos, es decir, no solamente en la escuela o no solamente en el trabajo o no solamente en casa, sino en todos los contextos. O sea, hace falta una permanencia en el tiempo de 6 meses, tener al menos 6 síntomas de alguno de los que vamos a decir aquí ahora y que se dé en diferentes contextos para poder ponerle a la persona el cartelito de tienes TDAH. Vamos a ver cuáles son esos síntomas. Entre estos síntomas que voy a decir harían falta 6, ¿vale? 1. Se distrae con facilidad, como si cada pensamiento fuera un vídeo de TikTok que cambia sin avisar y que está constantemente ahí rulando. 2. Pierde cosas constantemente, llaves, móvil, cartera. 3. Parece que no escucha cuando le hablan, es como si estuviera en su mundo, él está en su planeta. 4. Se olvida de hacer cosas que son importantes, como pagar las facturas en plazo o pagar los impuestos en plazo. Por eso su economía muchas veces se resiente, porque le viene todo con recargo, ¿no? Otra cosa puede ser no estar quieto ni en situaciones en las que debería estarlo. Otro punto, habla demasiado, interrumpe conversaciones o acaba incluso las frases que otros han empezado. Otra cosa que puede ocurrir es que le cuesta esperar su turno en filas, en conversaciones, en la vida. Es impaciente, no puede esperar. Y otro punto es que toma decisiones impulsivas sin medir las consecuencias. De todo esto que he dicho, de todos estos 8 uh-huh. puntos, se tienen que dar al menos 6 meses uh-huh. y en distintos contextos.
¿Es posible tratar este trastorno sin medicación? ¿Habría otras alternativas?
Pues mira, sí. De hecho, a mí de forma personal, la medicación me parece oportuna siempre en agudos, en momentos puntuales que hace falta para sacar de un estado de shock, digámoslo así, a la persona. Pero no me gustan las medicaciones crónicas, porque entiendo que no solamente en este campo de la psicología, sino en el campo de la medicina también, lo que hay que ver es qué hábitos de vida tiene la persona y mejorar esos hábitos de vida para conseguir los resultados que nosotros queramos, ¿no? La medicación que se utiliza en el caso de las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vas a flipar, como yo flipé en la carrera cuando lo descubrí, son anfetaminas. Estamos hablando de un cerebro sobreexcitado y se trata con anfetaminas, porque se ha visto en estudios científicos que se controla mucho la impulsividad. Yo pongo el ejemplo de cuando una persona tiene taquicardia y llega un momento en el que hay que chisparla, como dicen los técnicos en emergencia sanitaria, hay que darle una descarga y resetear ese corazón para que se ponga en su sitio. Pues aquí diríamos, es el símil que se me ocurre, que ese cerebro, cuando se le da la medicación, lo que se busca es darle ese chute fuerte para que se venga a su sitio, ¿no? Vamos a hablar de alternativas al tratamiento farmacológico. Una alternativa es la terapia cognitivo-conductual, es decir, enseñar a la persona estrategias para la organización y el manejo del estrés, la impulsividad y los despistes. Esto es especialmente útil en adultos, en personas con TDAH adultas. Por ejemplo, una persona que siempre llega tarde, pues aprende con la terapia cognitivo-conductual a usar recordatorios visuales, a ponerse post-its o a ponerse recordatorios para establecer alarmas con anticipación. Se ha comprobado que el ejercicio físico es espectacular, sobre todo en niños, pero también en adultos. Solo 30 minutos de ejercicio diario reducen muchísimo la impulsividad y ayuda a las personas con TDAH a autorregularse muchísimo más. Entonces, muy recomendable. Luego está la alimentación y la suplementación. Para mí esto es muy importante. Se ha visto que las personas que tienen déficit de ácidos grasos omega 3 tienen más síntomas de inatención. Esto tiene todo el sentido porque la mayor parte del peso seco de nuestro cerebro es grasa, es decir, ácidos grasos. Cuando faltan en la dieta, es como si las vainas de mielina que tienen los axones, tú imagínate que el cerebro es un cableado y se pelaran los cables. Ese plastiquito que tiene el cable por fuera desapareciera, pues habría como cortocircuitos entre los cables. Bueno, pues lo que produce ese aislamiento de los cables son los ácidos grasos omega 3. Entonces, que no falten en la dieta, por ejemplo, el salmón o las nueces sería súper interesante. Y por lo mismo, eliminar los azúcares refinados y el glutamato monosódico. ¿Por qué los azúcares refinados? Porque los azúcares refinados son... el azúcar es como si fuera gasolina para el cerebro. Tú imagínate un cerebro que está sobreactivado, que está incendiado, y tú ahora echas gasolina ahí. Pues todavía se altera mucho más, ¿no? Y el glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor, que está en todos los chips salados y que se utiliza mucho en comida china. Bueno, pues el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del cerebro. Y hay estudios que indican que el consumo de estos aditivos alimentarios está detrás de la sobreexcitación de algunas personas. Por último, también hay estudios que indican que si se suplementa a las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad con magnesio y con zinc, también hay un impacto positivo, aunque sea leve, en los síntomas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Controlar un poquito las chuches, sobre todo de los críos, fomentarlos a que hagan deporte equilibrado, al menos 30 minutos al día, y determinadas técnicas de cognitivo-conductuales para ayudarnos a poner alarma, a recordarnos que nos tenemos que centrar, pues serían interesantes.
Hábitos que ayudarían a manejar el TDAH sin hacer que la persona se sienta limitada, aparte de lo que has comentado.
Bueno, pues diseñar un entorno amigable es uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Crear zonas despejadas y organizadas para reducir la sobrecarga mental. Todos estamos sobreestimulados, Pilar, todos. Es que sí, seguro que todos nos hemos reconocido en alguna de las cosas que yo he dicho aquí, pues sí. Sin haber tenido... Usar cajas, etiquetas, colores, facilita que estas personas encuentren lo que necesitan. Convertir las tareas en juego, ¿no? Por ejemplo, la técnica del pomodoro, que habla de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso para mantener la motivación y ayudar a evitar el agotamiento mental. Planificar el día con flexibilidad, en vez de hacer listas rígidas que tengo que hacerlo sí o sí, dar cierto margen de error para que la persona no se sienta agobiada, asfixiada, encorsetada en su horario diario. El ejercicio, lo que acabamos de decir, saltar,
la alimentación,
bailar, hacer pesa, la alimentación, todas este tipo de técnicas ayudan a regular a estas personas para que tengan mayor tolerancia al caos y sean excelente resolviendo pues esta capacidad de pensar de forma distinta, por decirlo de alguna manera.
Gloria, antes de concluir, háblanos de tu proyecto, el contacto sobre todo por si alguien quiere profundizar más en ello o hacerte cualquier otro tipo de consulta como psicóloga que eres, claro.
Bueno, pues mi centro se llama Vivir en la Gloria y el teléfono es el 645-803-919.
Pues a través de este recorrido por el fascinante camino de la multipotencialidad y el TDAH se descubre que lo que muchos ven como un problema puede ser en realidad una gran fortaleza. Se trata de encajar en un molde, que no se trata de encajar en un molde, quiero decir, sino de aprender a utilizar tus diferencias individuales a tu favor. Si alguna vez te sentiste disperso, incomprendido o fuera de lugar, Recuerda que tu forma de ser puede convertirse en una mayor ventaja. Y yo creo, estoy convencida de que Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te ha dado claves, pistas e información muy interesante para poder lidiar y sobre todo convertirlo, como dice, todo como una mayor ventaja. Gloria, como siempre ha sido un placer tenerte y que bueno, hayas compartido también tu experiencia en esta línea. Un abrazo muy fuerte.
Un honor para mí.
Nos encontramos en 4 semanas aproximadamente.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento personal, hablando de Chacazulu, la Spirit Radio en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, la paradoja del abuelo y la multipotencialidad, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos del comportamiento suicida, el verdugo de la chancillería, el amor en Grecia y Roma, la recuperación del alma, entre otros temas. Ahora llegan las noticias. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Se despiertan las cosas con el canto de un pájaro azulito, como esta melodía. Estremece el amor porque hay un beso que quiere ser lo dulce de tu boca en la mía. Dame un beso de fruta colorada, de merey, de granada, de cereza encendida. Dame un beso y mi alma en la cayena, donde soy colibrí, se quedará dormida. Dame un beso que quiero azucarar me besas, me cuentas la vida. Despierta la brisa con el canto de amor de una guitarra, soñando esta armonía, y salta el corazón porque hay un beso que quiere ser lo dulce de tu boca en la mía. Y dame un beso de fruta colorada, de merey, de granada, de cereza encendida. Dame un beso y mi alma en la cayena, donde soy colibrí, se quedará dormida. Dame un beso que quiero azucarar el dolor, y si me besas me cuentas la vida.